Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Sé que en la boca del estómago les sucede algo y no tiene nada que ver con alguna patología, no. Algo como un router wifi está dando una señal de que algo está sucediendo y no sabes aún qué es. Bienvenidos a Sabiens. Saludamos rápidamente a Natalia Guerrero. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ferran. Muy bien, encantada de estar aquí.
También tenemos a nuestro ufólogo, Artur Homs. Artur, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ferran. Aquí también contento de poder estar en Sabiens una vez más.
Decía lo de la boca del estómago, porque hay muchas personas y de diferentes patrones profesionales, que eso es bueno, que hace tiempo que me comentan. Es que tengo una sensación extraña. Me encuentro bien, duermo bien, como bien, no tengo ningún Helicobacter pylori en la boca del estómago que me pueda producir una úlcera gástrica, pero tienen una sensación extraña de que algo está aconteciendo en el planeta. ¿Cómo lo veis esto? ¿Creéis en las personas que tienen cierta como percepción a eventos, no podríamos decir, tranquilizantes?
Bueno, Ferran, yo creo sinceramente, ya hablamos hace tiempo de esta cuestión, ¿no? De que había un cambio en la conciencia global de la humanidad y, bueno, gracias a quizá una especie de despertar, estamos recuperando algunas conexiones que habíamos perdido con la naturaleza, conexiones pues que también tienen los animales y que son capaces de sentir. Recordemos que muchos animales, en el caso del tsunami del sudeste asiático, pues pudieron percibir que algo iba a pasar y se refugiaron en las partes altas de las montañas. Yo creo, Ferran, que sinceramente ahora está volviendo a suceder un poco lo mismo, pero con los seres humanos. Hay una parte de la sociedad que se está despertando de esa letargía, de ese adormecimiento en el cual estamos, no es que estemos, sino que nos tienen sometidos gracias a todas estas nuevas tecnologías, gracias a todas estas correas electrónicas, ¿no? Podríamos decir, y hay una parte de la sociedad que está dando algún golpe sobre la mesa y está diciendo basta, se acabó, vamos a salir de esta situación. Y eso significa, en parte, pues también, Ferran, recuperar esas conexiones con la naturaleza.
Y tú, Natalia, también tienes, antes de, por ejemplo, que se suceda algo, ya sea un tsunami, un atentado, grandes incendios, una extraña sensación.
Bueno, a ver, yo soy una persona muy sensitiva para muchas cosas y por ejemplo, para todo lo que es lo que está pasando ahora en el mundo con el cambio climático, especies que están desapareciendo. Yo ya hace muchos años que mi sensación es mala, que noto que pasa algo, que hay una mano negra detrás de todo esto, que estamos manipulados, que nos están llevando hacia un camino en gran masa, haciéndonos creer una serie de cosas que son reales, con el cambio climático, que somos culpables de muchas cosas, el hombre como ciudadano de a pie. Yo hablo del ciudadano de a pie. Nos están haciendo vivir con miedo, nos están manipulando en gran masa, diciéndonos que, claro, que se están muriendo osos en el Ártico, que el Ártico se está fundiendo, que hay plástico en los mares, centrales nucleares, y todo esto es verdad. También lo que no nos dicen es una parte es real también, que hay una parte de natural que también es la que está creando este cambio climático. No nos dicen que, por ejemplo, el vapor de agua es un causante a 60-70% de este cambio climático, porque el vapor de agua es un gas. No nos dicen que la Tierra tiene un movimiento sobre su eje y su órbita, que dependiendo de cómo se están moviendo, estamos o más cerca o menos cerca del Sol, y entonces a partir de aquí tenemos más o menos radiación. No nos dicen, nos dicen que el Ártico se está fundiendo, pero no nos dicen que el Antártico se está helando, han bajado las temperaturas, se está creando hielo en el Antártico. Entonces, todo esto, ¿por qué hablo de esto? Lo vamos a relacionar con el tema de hoy. Para mí, El ciudadano de a pie, nosotros, somos unos peones que no nos enteramos de nada, que ahora en gran masa nos están manipulando con esta de moda, cambio climático, calentamiento global, compra este desodorante para luchar contra el cambio climático, compra este coche eléctrico, que sí que es verdad, yo no lo niego, que el hombre no ayuda. Pero hay una mano negra detrás que está manipulando porque hay intereses económicos muy fuertes y nosotros, claro, estamos a años luz de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay fuegos, hay blobs, pasan cosas extrañísimas que, claro, el ciudadano de a pie siempre lo va a relacionar con este cambio climático y que somos los causantes de todo. Pero bueno, si empiezas a investigar, si empiezas a leer entre líneas, si te vas a la web de la NASA, por ejemplo, sencillamente, que la puede consultar todo el mundo, y no lo hacemos por desconocimiento, entonces empiezas a ver cosas, a preguntarte, estas cuestiones no son normales.
Yo me pregunto si a principios del siglo XX habían personas que notaban como esta sensación extraña en la boca del estómago, antes de que entrara un bólido, unos dicen que era un bólido, y aquí puede ser un fragmento de un meteorito, un pequeño meteorito, o otros apuntan a una nave alienígena, otros apuntan a un experimento de un rayo de la muerte, otros apuntan a una primera detonación nuclear. Nos remontamos a tiempos de, como decía, del principio del siglo XX, rondaba el 1908, si no recuerdo mal, y en una región rusa, en Tunguska, sucede algo devastador, ¿verdad?
Sí, así es, Ferran. En 1908 tiene lugar una especie de explosión nuclear, ¿no? Y hay muchas teorías respecto a esta cuestión. La verdad es que, si uno observa las fotografías de 1908, va a ver que hay una especie de extraño epicentro en el cual, tiene una forma muy ovalada. Parece ser que el radio de acción de esta explosión tiene una forma extraña. Es decir, parte como de hacia atrás, hacia los extremos derecho e izquierdo, y forma una especie de forma no circular, pero más bien ovalada. Hay muchos que dicen que podía haber sido un bólido, es decir, un meteorito que hubiera impactado contra la Tierra, pero la verdad, Ferran, es que ahí no se encontró ningún tipo de cráter ni ningún tipo de resto de meteorito, con lo cual esta hipótesis prácticamente podría darse por descartada, porque aunque fuera algún fragmento muy, muy pequeño, tenía que haberse encontrado alguna cosa respecto a esta cuestión. La verdad es que no se encontró nada de esto. Claro, ¿qué se encontró? Pues no lo sabemos, porque en aquella época no había medidores de radioactividad, no podemos saber si fue una bomba nuclear, no podemos saber absolutamente nada, ¿eh? Entonces, claro.
¿Podríamos, Artur y Natalia, decir en formato de titular, Tunguska, nada de nada, solo millones de pinos y abetos literalmente abatidos, pero no hay restos de un meteorito, de una nave, de una deflagración? Y eso sí, la onda expansiva fue brutal.
Es un misterio, Ferran, y yo me inclino a pensar, o me inclino a decir más bien que, en lugar de un bólido, aquello pues tiene pinta de algún tipo de experimento por parte de alguien o algo externo a nuestro planeta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando tú no encuentras nada, desconoces el tipo de tecnología que ha causado esto, sencillamente, no sabes a qué atenerte. Sí que es cierto que se logró entrevistar personas que vieron este evento, que estuvieron ahí en ese momento, y declararon que vieron una fuerte luz en el cielo, y que luego se sintió como una especie de temblor en la Tierra. Claro, evidentemente hubo un temblor porque hubo algo que impactó o implosionó o explosionó en la superficie de la Tierra. O sea, que es que algo hubo ahí porque, ¿no?, los abetos estos quedaron inclinados, o sea, quedaron completamente cortados, de una forma además bastante impactante. Bueno, si uno ve las fotografías va a ver que son muy, muy impactantes. Por eso me inclino más a pensar que algún experimento de alguna raza de otros planetas pudiera haber efectuado algún tipo de experimento en la Tierra. ¿Por qué no?
¿Cabe la posibilidad de que hubiese habido un intento? Vamos a pensar las posibilidades y después vamos a otro tema también muy interesante. Pero Marte, a mí no me cabe la menor duda que era un planeta habitado, con sus bosques, con sus ríos, con sus lagos, con su, entre comillas, habitantes. Y algo sucedió tan salvajemente que se cargó la atmósfera de Marte. Y lo que era un país habitable se tornó desértico y frío al perder, pues lo que decíamos, ¿no?, su gas atmosférico. Y tenemos la prueba. Hay como un impacto, y se ha hecho a pequeña escala en laboratorio, en la superficie marciana, que no atiende a ninguna falla geológica, que no atiende a ningún impacto de meteorito. Más bien, como si hubiese abatido aquel planeta un rayo que podríamos hablar de la muerte atmosférica. ¿Pudo quizás intentarse cargar la atmósfera terrestre alguien o algo en Tunguska?
Muy posiblemente, Ferran, porque si no podemos encontrar el origen de esta explosión, pues claro, tampoco podemos decir qué es lo que pasó exactamente. Entonces, continuará siendo una ecuación con una incógnita, y bueno, despejar esa incógnita pues será cada vez más difícil, porque a medida que pasa el tiempo, evidentemente, las pruebas van decreciendo y todos aquellos elementos que nos podrían dar más información se van perdiendo.
¿Creéis, Artur y Natalia, de que existen un tipo de armas exóticas y sofisticadas que, por ejemplo, lo podríamos conducir a hablar de Australia? ¿Cómo puede ser que un país surjan tantos y tantos fuegos en tantos puntos a la vez y cercanos a la costa? Esto da mala espina. Y después de que aquella zona se desprende la masa de agua jamás detectada por el NOAA, tan elevada de temperatura, muy por encima de lo normal. Natalia, Artur, esto también es otro misterio.
Bueno, a ver, ya acabando lo de Tunguska, con Tunguska, yo solo quería añadir, cargarse una atmósfera es muy complicado, porque hay que tener un nivel muy alto en tecnología para poder destruir un gas, como digo yo, porque ya sabemos que la atmósfera son mezclas de gases, son varios gases, perdón. No se ha encontrado la explicación científica real de si fue un meteorito, de si fue un impacto. Yo sigo pensando que aunque estuviéramos en 1908, en Tunguska, con este caso, ¿por qué no el hombre ya tuviera, por ejemplo, en aquella época, una tecnología que no sabemos ahora, por haber estado en contacto con razas de otros planetas, y estuvieran experimentando hasta, por ejemplo, cómo funciona o cómo repercute la expansión de una la onda expansiva de una explosión en un bosque?
Es que
hacer el estudio con los árboles, de la manera como cayeron, no había cráter, no se encontraron restos, como ha dicho Artur. Entonces, bueno, yo sigo diciendo que hay una mano negra detrás y nos hacen creer lo que ellos quieren. Entonces, ahora pasamos ya a estos incendios también tan extraños que, bueno, actualmente están en Australia, están causando es una catástrofe, son incendios de gran magnitud, pero bueno, estos incendios han habido en California, han habido en las Amazonas, han habido en Perú. Quiero decir que cada X van apareciendo incendios en algún punto del mundo, pero de escala enorme, a escala enorme, ¿no? Entonces, bueno, por un lado dices, vale, es verdad, en Australia ahora es verano, las temperaturas rondan entre los 41, 42, 43 grados, está haciendo mucho calor, no ha llovido, está todo muy seco, el clima ahora mismo es más cálido que lo normal. Entonces, bueno, han surgido estos incendios que están causando, además, muertes humanas, miles de muertes de animales, un desastre. Este fuego también hasta amenaza a los glaciares australes en Nueva Zelanda. Entonces, si te paras a pensar, puedes decir, bueno, sí, es verdad, hay sequía y nada, pues está ardiendo todo porque no hay agua. Si miras el mapa de los incendios, te das cuenta de que han surgido los incendios a lo largo de la costa. Es verdad también que en el centro del país es más árido, es más desértico y quizá más difícil para que queme. Pero también hay vegetación, ¿eh? O sea, no es que sea un desierto tipo Sahara, es diferente. Podría también quemar el centro del país. Pero lo muy curioso es que quema toda la zona que es costa y se ha extendido pues a miles de kilómetros. Es enorme. Entonces, bueno, hay un señor que es australiano, que se llama Max Eigen, que yo, a ver, no, su teoría no está comprobada, yo no se puede comprobar ni contrastar, pero yo solo quiero hacer mención porque es muy curioso lo que dice este señor. Y este señor dice que curiosamente en toda esta zona de costa donde este fuego enorme se está extendiendo, o se ha extendido, hay radares Doppler, que son pues estos radares que se usan o para el control climático o para la velocidad de vehículos, miden la velocidad de un objeto, bueno, y miden la distancia y la altitud, ¿no? Envían ondas que rebotan en los objetos y estos vuelven hacia la antena que los está emitiendo. Entonces, él achaca esta sequía porque dice que ha estudiado estas nubes, las ha estado observando, y es como que las nubes forman como un círculo y después se van alejando. Y en su teoría dice que podrían ser estos radares Doppler que alejan las nubes y evidentemente entonces no llueve, todo es mucho más seco, más árido y mucho más fácil de quemar. Esto es su teoría. Lo que está claro es que en estos momentos Australia está ardiendo y es, bueno, una catástrofe de grande magnitud. También otras teorías achacan también estos incendios enormes, pues por ejemplo donde hayan, quizá no en Australia, pero donde hayan minas de litio, pues es como que hacemos un incendio, lo provocamos para limpiar, para talar, para que no queden árboles y después poder comerciar con el litio, que es muy valioso para fabricar pilas, por ejemplo. O bueno, hay muchas teorías. Lo que está claro es que puede haber una parte, porque hay un calentamiento global y es más fácil que hoy en día zonas más sensibles se calienten y ardan, y también puede haber una mano negra detrás.
Lo que es curioso es que el presidente de Australia y todo su cuerpo político no haya salido dando unas explicaciones convincentes de lo acaecido, ¿verdad?
Bueno, yo, Ferran, tengo mi teoría, la teoría de la coctelera, que siempre recurro a ella, y es la suma de muchos factores al final desencadenan o abocan a eventos como este. Bueno, en primer lugar, Ferran, hace tres meses que tenemos incendios. En segundo lugar, estamos hablando del verano, que es la época más caliente del año, como decía Natalia. 7 millones de hectáreas creadas, 24 muertos, 2.000 casas destruidas y 500 millones de animales en peligro, más un tercio de la población de koalas que ha desaparecido. Claro, esto no es preocupante porque hay aún koalas, ¿no? Pero estamos hablando de cifras que dan mucho miedo. ¿Qué pasa, hombre? Pues que hay una sequía brutal, unas temperaturas enormes. En diciembre se han batido los récords de temperaturas, prácticamente en 41 grados de media en todo diciembre. Y desde que hay registros es el año más seco y más cálido. Al contrario que en el Amazonas sí que es cierto que hay muchos incendios, pero ahí se provocan mucho por las multinacionales o por segmentos de la población, para poder de alguna forma plantar esas partes y poder apropiarse de esos terrenos amazónicos. En Australia no pasa nada. Bien, Natalia ha comentado algo que es interesante, que es el tema de los asuntos de los estos famosos radares. Bien, eso puede ser un factor. El otro factor es las altas temperaturas. El otro factor es el egoísmo humano, Ferran, porque es siempre recurrimos a él. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez más las plantaciones se concentran más, son mucho más industrializadas, son plantaciones mucho más tecnificadas, y esto lo que hace es que deja fuera de juego al pequeño agricultor. El pequeño agricultor, que además es un paisajista, y no solo un paisajista, sino que además es un gran protector del medio, porque crea esos cortafuegos naturales, esas franjas de seguridad que impiden que, de alguna forma, los incendios se propaguen. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, también tenemos lo que decía Natalia, que son los radares, y a mí los radares no me extrañaría nada, porque seguramente están instalados todos en la costa. Y recordemos que la atmósfera empieza en el suelo mismo. La atmósfera terráquea empieza en el suelo. Es decir, si uno toca el suelo, a partir de todo lo que encuentra hacia arriba, eso ya es la atmósfera. La atmósfera son muchos kilómetros de anchura. Entonces, en la atmósfera hay unas capas que son las que tenemos más cercanas, que son entre 2 y 10 kilómetros, que son donde están las nubes, y esas nubes han sido siempre objeto de manipulación por parte del ser humano. Y cuando digo siempre, es siempre, ¿eh? Hemos visto que se han lanzado a la atmósfera cloruro de plata, hielo seco, se han lanzado rayos láser, nitrógeno líquido. Canadá tuvo un proyecto que se llamaba Storm Fury para intentar desviar los tornados. Y recordemos a Wilhelm Reich con su Cloud Buster, que controlaba o intentaba controlar las nubes con esa capa de orgón, ¿eh? Una especie de HARP antiguo. De hecho, el HARP está basado en la tecnología de Wilhelm Reich. Era esa especie de HARP primigenio, y de hecho se demostró que él llegó a manipular las nubes. Bien, si además todo esto lo sumas a la potencia que tiene un radar, creo recordar que cuando hay un radar los radares de aeropuerto tienen un perímetro de seguridad, porque si tú te acercas mucho a un radar te puede llegar a freír literalmente el cerebro.
Como un microondas, vaya.
Es un microondas, exactamente. Con lo cual eso, no olvidemos que genera una cantidad de calor que no se ve, y al final, si tú ya estás a 41 grados y además tienes algo que genera ese calor, pues eso sumado a ese calor, pues evidentemente toda esta cuestión. Y para los más conspiranoicos, buscando un poco, tengo otra teoría que también es muy interesante. Claro, nos dijeron que el HARP, bueno, se iba a desmantelar. De hecho, creo que está en proceso o estaba desmantelado ya prácticamente. Pero, claro, ¿se desmantela por qué? Porque evidentemente ya tiene un nuevo sucesor. Ese sucesor es el SBX-1. Si tus oyentes ponen en internet SBX-1, ya hemos hablado más de una vez de este engendro, pues van a ver que es como una especie de planta petrolífera móvil que va surcando los mares, es decir, se puede desplazar a diferencia del HARP. Y según los norteamericanos, esa planta, ese SBX-1, única y exclusivamente sirve para captar comunicaciones, y actualmente está ese HARP en el océano Pacífico, es decir, muy cerquita de toda esta zona donde están teniendo lugar todos estos incendios. La potencia de esa máquina la desconocemos totalmente. El gobierno norteamericano ha dicho que evidentemente lo tienen allí para captar las comunicaciones de Corea del Norte. Yo, Ferran, permíteme que sea escéptico, que sea incrédulo y que además sea un poco conspiranoico. En primer lugar, no me creo que el SBX-1 sea solamente para captar comunicaciones. Y en segundo lugar, qué extraña coincidencia que empiezan a desmantelar el HARP cuando el SBX-1 empieza a surcar los mares. Entonces, permíteme, Ferran, que dude de siempre de todas estas cuestiones. Igual que dudé en su día de que el gobierno americano estuviera ocultando información respecto a su contacto con naves, con seres otros planetas, con avistamientos de objetos voladores no identificados de otros planetas, con lo cual, Ferran, evidentemente, yo creo que aquí hay gato encerrado.
Yo no sé si hay gato encerrado, esta expresión es muy buena, o reptil encerrado. Vamos a recordar un texto en el cual dice lo siguiente. Y vengo a decir esto porque vamos a ir más allá, ¿no? Dentro del cálculo de las probabilidades plausibles y posibles. De deforestarse un lugar, de quedarse sin vegetación, ¿a quién beneficiaría? Vamos a pensar, es decir, ¿qué ser viviente se sentiría más cómodo? ¿Un reptil? ¿No? Bueno, por un lado, permíteme...
Ferran, porque sí. Va a aprovechar esto para plantar lo que le venga en gusto.
Exacto. Yo veo más la mano negra del ser humano en todo esto, ¿eh?
Bueno, pues ya no sería ser humano, sería el ser.
Reptiliano.
Lo digo esto, bueno, por un lado, Australia están sacrificando 10.000 camellos, los están abatiendo, caballos salvajes también, o sea que, por un lado, el incendio ha hecho lo que ha hecho, o los incendios han hecho lo que ha hecho, y otro, también la mano humana está sacrificando. ¿Hasta qué punto no les dejas la probabilidad de su supervivencia? Pero bueno, reza un antiguo texto que dice, porque en Australia, ahí se descubrió, tampoco hace muchos años, en una remota región en el norte, unas pinturas rupestres. De rupestres lo tienen, de pinturas también, pero lo que hay plasmado allá no es humano. Y los aborígenes de la zona habla de los primeros habitantes de aquellas tierras, de los hombres serpiente. Y hemos recuperado aquí un texto que dice, guardaos del peligro que habita la profundidad de la selva. No lo confundáis con la con bestia alguna, pues una inteligencia maliciosa brilla en sus ojos reptilianos, descendientes de los primigenios, antiguos como la tierra que pisas. Se ocultan allí donde nadie se atreve a mirar, esperando el regreso de los viejos dioses. Cuando el mundo cambie y las estaciones se tornen un estío eterno, ojo, estío eterno se refiere a un verano eterno, ellos resurgirán para conquistar todo y a todos. Nos quedaba explorar esta posibilidad.
Bueno, mira, Ferran, hay una cosa que es muy curiosa. Hay profecías, hay escritos, hay manuscritos, hay conocimiento muy antiguo que se ha ido transmitiendo o que se ha descubierto en nuestra era contemporánea. Uno de estos escritos fue el de los indios Hopi. De los indios Hopi ya se habla en sus escritos de una destrucción por fuego, en la cual los seres humanos se refugian con los hombres hormiga debajo de la tierra. Digo, porque yo estudié muy bien esta cuestión. Bien. ¿Qué pasa? Que, hombre, evidentemente, después del libro de los indios Hopi, sale la Biblia, después sale el Corán. Y tanto en la Biblia como en el Corán también se habla de destrucciones, en la Biblia Sodoma y Gomorra, por fuego, destrucciones, evidentemente, por fuego. Tú decías antes, dabas un dato importante, que era el de la destrucción de la atmósfera de Marte. Bien, la NASA hace unos años concluyó que la atmósfera de Marte muy posible y probablemente se hubiera destruido gracias a los vientos solares. ¿Cuál es una de las mayores amenazas hoy en día que tiene encima suyo la humanidad? Pues sencillamente esos vientos solares, esas llamaradas solares que son prácticamente incontrolables y que, bueno, prácticamente no, que son incontrolables y a las cuales cada vez nos acercamos más a un ciclo que puede ser devastador. Es decir, puede incluso llegar a crear una glaciación, O sea, un exceso de calor, luego evidentemente te deja todo completamente, se retira, destruye tecnológicamente todo aquello que conocemos. Evidentemente ya sabemos que la mitad de Canadá en el año, no recuerdo exactamente qué año fue, pero se quedó por una pequeña tormenta solar, pero grande, pero pequeña, referido a lo que podría ser una gran tormenta solar, pero la mitad del país se quedó sin suministro eléctrico. Entonces imagínate una gran tormenta solar, lo que podría hacer, podría asolar directamente la humanidad. Y en Canadá, que son está muy atomizada la población, es decir, tú imagínate una que hubiera pasado esto en Manhattan o en una gran ciudad americana como Chicago o yo qué sé, o Las Vegas o no sé exactamente. La cuestión es que podía haber sido realmente terrorífico. O sea, es que estamos hablando de cuestiones que están ahí, que el ser humano no las puede controlar, y evidentemente, pues bueno, lo que hace el ser humano para controlar estas situaciones es implementar tecnología. ¿Por qué no podría ser tranquilamente, y esta es otra teoría, que estos incendios de Canadá fueran el fruto del hecho de testear una tecnología y que esta tecnología hubiera fallado o se les hubiera ido de las manos este experimento y hubiera generado una serie de incendios que se hubieran propagado con cierta facilidad por todo el país? Además de toda esta cuestión, hay que recordar que hay extrañas burbujas que van viajando por el océano. Y una de ellas, curiosamente, está presente justo delante de la costa australiana. Claro, si uno observa todas estas cuestiones, pues para mí son extremadamente preocupantes, ¿eh? O sea que son cosas que están sucediendo que nadie sabe exactamente por qué están sucediendo, y eso una vez más nos demuestra que vivimos en un planeta que para nosotros es un gran desconocido.
¿Creéis que es casualidad o causalidad? Vivimos y asistimos e informamos de los incendios de Brasil, ¿vale? Va siguiendo el paralelo y coincide casi perfectamente, un poco arriba, un poco abajo, da lo mismo, con los incendios de Sudáfrica descomunales, que se informó bien poco. Y vamos siguiendo el paralelo y casi coincide, esto sí que está un poco más abajo con los incendios de Australia. Y seguimos por el paralelo y vemos esta burbuja de masa de agua caliente del cual el NOAA ya ha informado. Natalia, esto, ¿estamos hablando de casualidades o causalidades más que extrañas?
A ver, yo no dudo de que pudiera o puede haber alguna civilización extraterrestre que pueda vivir, estar viviendo entre nosotros desde muchos, muchos, muchos años. Yo esto no lo dudo. Que tengan acuerdos con nuestros gobiernos, tampoco lo dudo. Y que por cuestiones que nosotros no sabemos, pues de vez en cuando se provoquen fuegos por alguna causa que nosotros desconocemos. Hay una mano negra detrás. Y repito, nos están manipulando y nos hacen creer a nosotros que somos los causantes de gran parte de todo lo que pasa, pero si supiéramos la verdad, pondríamos el grito al cielo, porque probablemente los que causan todo esto son los demás arriba, ¿no? Alucinante que existan armas bioclimáticas, que existan programas como el HAARP, por ejemplo, que se creó, bueno, es que son capaces, con el HAARP eran capaces de fabricar auroras artificiales. Es que yo solo cuando me dicen esto alucino. Entonces, claro, después te aparece un blob, que es una mancha, una burbuja de agua caliente en el Pacífico. Esta mancha son 5 grados por encima de la temperatura normal. Se está desplazando hacia Sudamérica, parte desde las costas de Nueva Zelanda, por ahí, y se está desplazando hacia Sudamérica. Ocupa 1 millón de kilómetros este blob. Y bueno, si lo miras con un mapa satelital, aparece como una mancha roja enorme. Esto, bueno, dicho por el Climate Change Institute de la Universidad de Maine. Entonces, claro, dicen, bueno, la explicación científica de este blob, que no es el único que ha habido, ¿eh? Han habido en Alaska y en California en 2014-2015 también fuimos testigos de un blob. Te dicen, explicación científica. Bueno, es un anticiclón que disminuye el viento en el Pacífico y por ausencia de viento, pues provoca que el agua absorba más el calor del sol y se caliente, se genera una capa más caliente, ¿no? Pero bueno, dicen los científicos que a día de hoy esta capa que está en superficie más caliente tiene unos 50 metros, ¿no? Va de la superficie hacia abajo, 50 metros por debajo de la superficie. Y claro, está dañando el ecosistema marino. Bueno, hay bastante inquietud sobre esta cuestión, ¿no? Por están reduciendo la comida, los alimentos de los animales, etcétera. Entonces, piensas, si realmente hay la mano del hombre detrás de todo esto, que no lo dudo, pero no la mano del ciudadano de a pie, como Ferran, Artur y Nathalie, que estamos aquí debatiendo una cuestión. No, gente que está por encima de todo esto, que no sabemos ni quiénes son, ni cuál es su cometido. Que nos acusan a nosotros, ¿no? Porque estamos tirando plástico y nos estamos cargando el planeta. Y es verdad también todo esto, ¿eh? No lo dudo. Pero no nos dicen las intenciones que tienen por detrás de todo esto. Y son aberraciones, porque son ellos también que se están cargando el planeta. A escala grande. ¿Y cómo podemos combatir todo esto? Es que es muy inquietante. Yo de verdad, yo no, es pocas bromas, ¿eh? Con esto.
Ahí en el Pacífico, pues, como en muchos lugares del fondo marino, hidrófonos, ¿no? Hidrófonos autónomos que ya vienen desde la época de la Guerra Fría para detectar cualquier movimiento de, en aquellos momentos, submarinos soviéticos, pero que han pasado a la Guerra Fría y que hay otro tipo de guerra, un poco más económico, sutil, pero que aún están operativos, ¿no? Estos hidrófonos. Y claro, yo no sé si hay una relación, y ya para ir acabando, entre estos sonidos no identificados del NOAA con esta extraña burbuja de agua caliente. No sé, pero lo que está claro que en el Pacífico se cuece algo muy extraño, harto.
Déjame que haga dos apuntes. El primero es recordar las armas de tungsteno, las barras de Dios, que las cuales disponen Estados Unidos de América, que son capaces de generar grandes terremotos y, por lo tanto, movimientos en las capas tectónicas de la Tierra y que podrían tranquilamente haberse movido y liberar calor generando esas burbujas de agua. Eso por un lado. Y por otro lado, Ferran, tenemos que recordar que hay un tema del cual hace mucho tiempo que no hablamos, pero es un tema que está ahí. Los gobiernos, y sobre todo estos que tienen las bombas nucleares, efectúan pruebas nucleares submarinas. ¿Eh? Y podría ser que hubieran efectuado alguna prueba nuclear submarina, algún tipo de explosión, que hubiera generado también movimientos en las placas tectónicas y que hubieran liberado ese magma generando esas burbujas de calor. O sea, no hay que descartar absolutamente nada. Luego nos llamarán conspiranoicos. Cuando también dijimos que el terremoto de Lorca había sido provocado por el fracking, se rieron de nosotros y resulta que la NASA confirmó esos datos. Vamos, donde ahí quizá muchos no ven conspiración, nosotros vemos lo que es la realidad.
Artur, Nathalie, ya estamos al límite del tiempo. Hemos hecho un análisis desde principios del siglo XX, ¿no? Lo que acaeció en Tunguska, un evento extraño. A día de hoy no hay explicación alguna, muchas hipótesis, pero teoría clara y evidente y lógica no la tenemos. Y también estos extraños incendios que están deforestando, por tanto, están desertizando. Y aquí hay otro dato curioso, de que muchos incendios y poca reforestación. Aquí hay un dato. ¿A quién beneficia todo esto? Nathalie Guerrero, Artur Homs, a los dos, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Se me ha hecho cortísimo y espero repetir muy pronto. Un abrazo a los dos y a todos los oyentes.
Nada, suscribir las palabras de Nathalie.
Amigos y amigas, sobre todo de lo aquí analizado hoy, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.